iglesia sí conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5.423, hoy 25 de marzo, en una semana rara, porque es Semana Santa, y les iré recordando un poco los horarios del programa de radio, y por supuesto también los horarios de Tiempo de Español en Twitch. En radio decirles que tenemos programa martes, bueno, hoy lunes, martes y miércoles. Y el viernes no hay programa, pero sí que está a partir de las 7:30 la transmisión del partido entre el Burgos y el Real Club Deportivo Español. El resto de días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, tenemos Twitch, horario el habitual de lunes a jueves. El viernes después del partido contra el Burgos, en nuestra habitual terapia. Y el sábado también haremos el Twitch a las 8 menos, pero el sábado, sí, el sábado 8 menos cuarto. Lo digo porque con esta fecha y estos días a veces se nos va un poquito la pinza con las horas y los horarios. Y por supuesto también por todo el tema de la Semana Santa. En el control de sonido está nuestro compañero Marc Pairés. Hasta las 7 como siempre, sintonía a Tiempo de Español. Hoy es un día donde tenemos que analizar un poco todo lo que ha pasado el fin de semana, como cada lunes. Pero ha sido un fin de semana como muy, iba a decir extraño, no es la palabra extraña, sino mucho de montaña rusa. Lo digo porque el sábado, cuando empezó el partido contra el Tenerife, todos confiábamos en la victoria, todos. Es verdad que se podía dar el caso, ya que últimamente en casa no estábamos jugando muy bien con Ramis. Es que a veces me sale más el Sepia que Dramis, pero bueno, es igual, tampoco importa mucho. Todos teníamos mucha ilusión de ver el primer partido de Manolo González en casa como técnico del Español. El primer cambio fue el de el banquillo. Ya no estamos a la derecha, sino a la izquierda, y lo explicó Manolo González, que era porque así estaba más alejado del linier. Pero bueno, por ahí siempre está el cuarto árbitro, que por lo tanto también está molestando y está encima de los entrenadores. Y luego también había mucha expectativa de conocer un poco cuál iba a ser el once titular. No porque Manolo González quisiera hacer muchos cambios, porque si lo hubiera podido, posiblemente hubiera jugado el mismo once que jugó en Zaragoza, pero claro, Oliván sancionado, Rubén lesionado, Martín lesionado y Keidi en Albania. Es decir, que cuatro titulares del otro día no estaban. Y había esa duda de saber quién iba a jugar en banda izquierda, porque desgraciadamente el viernes en el último entrenamiento se lesiona Jan Fors, que es el otro lateral zurdo que tenemos, porque la mala planificación de la temporada y luego, por supuesto, la negativa del presidente a fichar en el mercado de invierno hizo que nos quedáramos solo con un lateral zurdo en el mercado de invierno, es decir, lo que quedaba de temporada. Bueno, un lateral zurdo, si lo miran desde la perspectiva de Ramis, sin lateral, porque Oliván con Ramis dejó de jugar el día del Eldense en los días previos acabar el mercado de fichajes. Ya saben que se habló y se rumoreó y que estaba casi medio hecho el fichaje de Bar Mateu, jugador del Eldense, pero las pretensiones económicas del Eldense fueron muy elevadas y el presidente dijo que no se gastaba un euro más y que por lo tanto, bueno, pues que nos quedábamos sin otro lateral zurdo. Dejó de jugar Oliván después del partido con el Eldense, por un enfrentamiento con el entrenador, el día que todos dábamos por hecho que Ramis estaba en la calle, y hasta el otro día, el día del Zaragoza, no volvía a jugar. Pero llevaba 4 amarillas, vio la quinta. Yo creo que tenía que haber tenido un poquito más de cuidado en ese partido, sabiendo cómo estamos. Pero bueno, a lo mejor se forzó esa amarilla para quedarse libre, no lo sé. Eso ya son cosas que quedan, por supuesto, dentro del vestuario. Y al final nos quedamos sin lateral. Y la duda estaba en saber quién iba a jugar. Si iba a cambiar de banda a Omar o iba a poner a Cabrera. Bueno, pues decidió poner a Cabrera y jugamos con Omar, Sergi Gómez, Víctor y Cabrera. Una defensa de 3 centrales, con Omar un poquito más jugando como carrilero, y en la otra banda, pues Jofra. Y luego faltaba por saber quién iba a sustituir a Martín, que ojalá esté el viernes, aunque yo dudo que Martín pueda estar el viernes, y hasta el partido de la próxima semana contra el Albacete, yo creo que no va a jugar Martín Braithwaite, que es un jugador importante, ¿no? No, es el jugador más importante del equipo, por lo menos a nivel personal, y por supuesto además es el máximo goleador de segunda. Y creo que se notó. Se notó porque, bueno, luego hablaremos un poquito de cómo fue el partido también, pero se notó sobre todo en el tema de la falta de pólvora. Que llegábamos hasta el área, pero allí nos faltaba pólvora. Y el jugador que marcó fue Grajera, que es un centrocampista. Por tanto, los delanteros, la verdad es que no estuvieron muy, muy afortunados. Al final, el míster, ante la duda que teníamos generalizada de saber si iba a jugar o Pera Milla o Keita Baldé, se decidió por Keita Baldé. A mí, sinceramente, ninguno de los dos me gusta. Creo que Keita Baldé perdió una oportunidad muy grande para demostrar que tiene un sitio en este equipo. Creo que no estuvo nada afortunado. Además, cometió a los 10 minutos la imprudencia de una cartulina amarilla, que además le va a impedir, que tampoco es muy preocupante, sinceramente, pero contra más seamos, siempre mejor, de jugar el próximo viernes en el plantío. Por lo tanto, creo que ni Pera Milla ni Keita Baldé son las soluciones para ocupar la posición de Martín Braithwaite. Ojalá Martín esté, repito, el viernes, y si no está el viernes, yo me decantaría definitivamente por Gastón Valles. Sinceramente, me la jugaba con Gastón Valles. No sé si lo va a hacer así Manolo González, pero ninguno de los dos. Luego Milla salió en la segunda parte y la verdad es que no aportó absolutamente nada. Sigue sin aportar nada el jugador que fichamos este verano del Elche, y que parecía que se iba a comer el mundo en los primeros partidos, los 2-3 primeros partidos, y luego ha desaparecido absolutamente. Pero total, no entiendo lo que le está pasando a Pera Milla, y lo llevamos explicando desde hace ya muchas jornadas. Ya no un partido, dos partidos, hablamos ya de 20 partidos, porque este próximo viernes es la jornada 33. Quedan solo 10 jornadas para acabar la liga. Les decía lo de la montaña rusa, porque el sábado, cuando marcamos el 1-0 en el minuto 84 con el gol de Grajera, la gente estaba animadísima. Estábamos todos muy contentos, nos había costado marcar un gol, minuto 84, y cuando parecía que el partido lo teníamos ganado, una imprudencia, porque fue una imprudencia colectiva, no quiero echarle la culpa a nadie en particular, pero si empezamos a buscar responsabilidades, Cabrera, Kenneth, que dejan forzar el córner, la defensa o todo el sistema defensivo que no es capaz de hacer el antifútbol, es decir, la otra cara del fútbol, que es molestar, parar el partido, que el árbitro pare el saque de esquina, para que los jugadores del Tenerife pues no se sientan cómodos. Y claro, es que fue sacar el córner, porque fue Nacho, no hubo ningún tipo de parón, Y esos parones a veces se provocan porque si tú tienes una jugada ensayada, cuando el árbitro para el córner, habla con uno, habla con otro, todo eso se descompone. Luego es verdad que el centro de Nacho es bueno, pero Víctor Ruiz, yo creo que porque estaba cansado, no llega al salto a despejar el balón. Si le hubiera tocado un poquito el balón, no hubiera ido al jugador del Tenerife que marcó el gol, Sergio González. Y luego ahí, para mí, otro grave error, que es de Omar y Joan García. En una última jugada casi de partido, aunque quedaban luego 6 minutos más, porque descontó siete, creo que fueron 6 o 7 al final, tú tienes que salir a por ese balón. Joan no se puede quedar en el área pequeña. Había un jugador del Tenerife en el área pequeña que estaba molestando. Estaban Joan, el jugador del Tenerife y Omar. Omar se desentiende absolutamente del balón. Se preocupa solo del jugador del Tenerife. Y ahí está el error. Porque si Omar se hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando, Omar deja al jugador del Tenerife, lo deja solo delante de Joan, estaba en fuera de juego, porque estaba en fuera de juego al tener solo a Joan, y posiblemente Joan, si hubiera hecho la intención de salir, hubiera pitado falta fuera del Español, porque el jugador del Tenerife estaba molestando y además en fuera de juego. Y si hubiera rematado el jugador del Tenerife, como remató, al intentar salir Joan, al estar en la línea de donde estaba el portero y el balón iba hacia allí, no hubiera pasado nada. Y hubiera pitado fuera de juego o falta. Es igual, cualquiera de las dos cosas nos hubiera servido para que ese gol se anulara. Pero no estuvimos finos. Manolo González se echó la culpa del gol. Yo creo que no tiene por qué responsabilizarse. Él puede tener otras responsabilidades, pero creo que es una mala defensa. Es verdad que si Manolo González se quiere responsabilizar, lleva él, no llega ni 2 semanas de entreno, es porque nos falta pulir las jugadas a balón parado, sean los corners o sean las faltas. No generamos peligro en esa jugada. Sí que es verdad que el gol del Español, el gol nuestro llega en un córner, pero viene después de una serie de rechaces y por la lucha de Víctor Ruiz, que el balón se iba afuera, lo mete de cuchara y Grajera, solo delante de Soriano, consigue el 1-0. Pero nos falta pulir estas cosas. A mí el equipo me gustó. Sinceramente el equipo me gustó. Pero luego hablaremos un poco del uno por uno que hacemos cada lunes del equipo y de los jugadores. Decía también, y volviendo al tema de la montaña rusa, porque todos salimos muy, muy decepcionados con un bajonazo tremendo el sábado. Y además veníamos de ver cómo el Leganés, que iba perdiendo 1-0 en campo del Villarreal B, en el minuto 85, acaba ganando el partido 1-2. Era más necesario ganar ese partido. Luego venían otros encuentros. El Oviedo había perdido en campo del Alcorcón y venían rivales entre sábado y domingo que tenían que fallar. Y afortunadamente fallaron todos. Falló el Elche, que luego explicaremos un poco la historia del partido del Levante-Elche. Falló el Eibar, pero el Eibar jugaba contra el Valladolid, es decir, uno de los dos o empataban o uno de los dos ganaba, mejor que no ganara el Eibar. Perdió el Sporting de Gijón en campo de la Morevieta y perdía el Burgos en campo del Huesca. Hoy juega el Racing de Ferrol. Es verdad que ganó el Racing de Santander, que se pone con 50 puntos. Le ganó el Eldense 2-1. Una clasificación que después de todo lo que ha pasado, encabeza el Leganés con 59 puntos, que desgraciadamente ya tuvo su bache y nosotros no lo supimos aprovechar el día del Huesca, porque si hubiéramos ganado el día del Huesca, nos poníamos con los mismos puntos que el Leganés. Eso sí, el Leganés jugaba contra la Morevieta, pero es igual. Los 2 puntos del Huesca, los 2 puntos del Alcorcón y los 2 puntos del sábado ante el Tenerife son 59 puntos. Y estaríamos con los mismos puntos que el Leganés. Líderes. Y el tercero, que es el que empieza el playoff, porque los dos primeros ya saben que de momento subimos directos porque estamos segundos, estarían a 6 puntos. 6 con el Elche, que tenemos que jugar aún en el Martínez Valero. 7 con el Eibar, que son 8 por el Average. Y ya, pues imagínense ustedes, 8 con el Valladolid, 9 con el Burgos. Pero bueno, la realidad, desgraciadamente, no es esa. Y lo que marca la clasificación es que estamos segundos. Es decir, que dependemos solo de nosotros en estos momentos, a falta de las 10 últimas jornadas, que son teóricamente las definitivas. Bueno, todas son importantes, pero tal y como está la clasificación, ahora no se puede fallar. El que falle un poco más que el contrario, o no sube, o se queda fuera del playoff. Porque claro, es que estamos 4 puntos por encima del playoff. 4 puntos solo. Es decir, es que la clasificación está tan comprimida que un error te condena. Y fíjense, un empate nos ha hecho ser segundos. ¿Por qué? Porque ayer el Elche pierde 3-2 en campo de Levante. Un partido que empezó con un dominio total del Elche, que se puso 0-2, nada más empezar la segunda parte, 0-1 en la primera parte, un Levante totalmente perdido, y el Elche en la segunda parte, nada más empezar la segunda parte, marca el 0-2. Tiene el 0-3, en un cabezazo no sé de quién, que va al larguero. Y a partir de ahí, yo no sé qué pasa, pero cambia el partido. Estábamos haciendo el Twitch en directo en aquel momento, y yo veía que estaba perdido. Es decir, hablábamos al principio del Twitch diciendo, no, nos vamos a quedar a 3 puntos del segundo puesto, no podemos fallar más, porque ahora el Elche tiene el comodín de una derrota. Claro, es que el Elche se hubiera puesto con 56. Y el Elche podría perder un partido. Y luego jugamos nosotros en campo del Elche. Pero miren, penalti a favor del Levante, 1-2. El Elche pierde los papeles. Le empata el Levante 2-2. Y en el minuto 90 sale Dani Gómez. Sí, sí, nuestro Dani Gómez. Y en el Twitch yo dije, ahora va a salir Dani Gómez y va a marcar el gol de la victoria, que va a ser lo único que haga por el Español después del año que se tiró en nuestro equipo. Pues miren, en el minuto 95 marca Dani Gómez el 3-2. Creo que es un poco como el karma positivo, porque la verdad es que no fue titular en el día de ayer, y el primer balón que toca marca el 3-2 al Elche. Esa victoria es muy importante para nosotros. Bueno, para el Levante también, porque el Levante se coloca con 47, se reengancha un poquito a la lucha con el resto de equipos para meterse en el playoff, y esto hace que todos los equipos que estamos metidos en esta zona, que somos 9, es casi la mitad de los equipos de segunda. Bueno, la mitad son 12, pero la mitad son 11, perdón. Y 9 metidos en esa zona por subir, y va a haber muchísimos enfrentamientos. Claro, nosotros también tenemos enfrentamientos directos, y además complicados, sobre todo fuera de casa. Miren lo que nos queda fuera de casa. Y esto es un turmalet absoluto, Este viernes, el Burgos. La siguiente salida, Leganés. La siguiente salida, creo que es Valladolid. Luego Elche, o Elche o Valladolid, no recuerdo bien el orden de los factores. Y la última salida, penúltimo partido de Liga, en Lezama contra la Morevieta. Ojalá la Morevieta esté ya en segunda división, o en segunda, en la primera ref, va a ser segunda B en la primera ref, o salvado, pero creo que va a ser difícil. Ese partido va a ser complicado. Ojalá estemos nosotros ya en primera y nos dé lo mismo todo. Y en casa, si la memoria no me falla, tenemos, porque no lo tengo apuntado, Albacete, equipo que está luchando por no bajar, que hoy juega contra el Racing de Ferrol. Andorra, que hoy ha destituido a Sarabia, que está luchando por no bajar. Luego nos viene Oviedo y Sporting, dos equipos que en estos momentos están luchando por meterse en el playoff, incluso también intentarlo el ascenso directo. Y el último partido en casa, última jornada contra el Cartagena, que tal y como va el Cartagena, creo que estará salvado. Nosotros al Cartagena en segunda división, el año de Vicente Moreno, le hicimos un favor. Sí, porque después de subir, el primer partido que nos tocó fue el del Cartagena. Cartagena se estaba jugando a la salvación y nosotros perdimos. Como era de esperar, nosotros perdimos ese partido. No sé si alguno se acuerda, pero la verdad es que no competimos. Pero también yo entendía en aquel momento. Hombre, no sabe mal, ¿no? Es decir, te estaba jugando el ser campeón con el Mallorca, tú ya habías subido y entiendo que la presión de los jugadores fue, bueno, oye, ya hemos subido, hemos conseguido el objetivo, tampoco vamos a matarnos. Y el Cartagena se estaba jugando la salvación. Y así fue. Nos ganaron. Esos 3 puntos le fueron de maravilla al Cartagena para salvar la categoría. Sí que la última jornada es un Español-Cartagena. Es decir, no hay equipos que estén en tierra de nadie en estos momentos. Bueno, el Zaragoza está en tierra de nadie, pero es que tampoco puede estar en tierra de nadie, ni el Tenerife. Es que no hay equipos, que ya jugamos con el Tenerife el otro día, que puedan decir, estamos salvados o ya no tenemos nada que hacer. Porque está todo tan apretado. Claro, el Andorra y el Amorebieta están muy atrás también. Pero quedan 10 jornadas. Quedan 30 puntos. Por lo tanto, el Andorra va a venir a casa, teóricamente, aún con esperanzas de salvarse. Igual que el Albacete la semana que viene. O el Cartagena la última semana. Bueno, el último partido creo que ya no tendrá nada que hacer. Yo creo que estará salvado porque Cartagena es uno de los mejores equipos de la segunda vuelta y ya está con 40 puntos, ¿eh? Es decir, que lo tenemos a Cartagena a 13 puntos. Que no creo que el Cartagena vaya a luchar por subir. Pero bueno, pero tiene el playoff a 10 puntos. Claro, todos los equipos, una vez que estén medio ya salvados y todo, intentarán luchar por algo más. Otra cosa es que luego los jugadores, toda la tensión que han vivido a lo largo de la temporada les digo, oye, pues mira, lo sentimos, pero hasta aquí hemos llegado. Y suele pasar, suele pasar. Así que tendremos un poquito que ir, y es verdad, hay que ir, ahora sí que hay que ir partido a partido, ver cómo estamos, no empezar a hacer cálculos, porque ayer hacíamos esos cálculos, repito, cuando estábamos en el Twitch diciendo, va a ganar el Elche, que está ganando 0-2, nos vamos a poner a 3 puntos, no podemos fallar en Burgos, pero es que en Burgos ahora igualmente no podemos fallar. Pero hay una diferencia, que aun ganando en Burgos, dependíamos de lo que hiciera el Elche. Y ahora ya no. Ojalá el Elche no gane. Luego le recordaré los partidos de esta próxima semana. Y por lo tanto quiero ver un poquito cuál es el nivel de enfrentamientos que vamos a tener a lo largo de, repito, de esta semana. Así que, miren, aprovechando la coyuntura, os voy a recordar los partidos de esta próxima semana, sabiendo que falta acabar hoy el Albacete Racing de Ferrol. Es que la próxima semana hay un. Creo que es un Racing de Ferrol Valladolid. Bueno, la próxima semana no, esta semana. Y los partidos son los siguientes. Lo digo porque es importante. Empezamos nosotros el viernes a las 8:30, Burgos Español. El sábado a las 2:30, partido importante, Valladolid Levante. El Valladolid ayer ganó 3-1, es verdad que empezó perdiendo, jugando muy mal, pero la expulsión de Berrocal a los, creo que era 10-15 minutos, el Eibar se queda con uno menos y al final el Valladolid gana 3-1. Nos hubiera ido mejor, no sé si un empate, pero bueno, es igual, porque el Valladolid ahora tiene 51. Pero claro, el Levante necesita ganar para acercarse. A nosotros nos interesaría un empate, pero claro, vamos a ver qué hacemos nosotros también, porque claro, a veces si ganamos nosotros a lo mejor nos interesa más que gane el Levante, pero esto hasta el viernes no lo sabremos. Eibar Eldense. El Eldense es de aquellos equipos que está un poquito en tierra de nadie, aunque luego os recordaré la clasificación. Andorra Mirandés, Leganés Cartagena. Yo ahí no veo muchas dificultades, sinceramente, para Leganés, pero bueno, Cartagena está en un gran momento de forma. Luego está el Sporting Racing de Santander. Este es un partido clave también, para los dos. Para el Racing, que tiene 50, y para el Sporting, que tiene 49. Racing de Ferrol, Elche. Por eso yo les decía que si hoy, hombre, que gane el Albacete mejor, porque el Racing de Ferrol necesita entonces, si quiere volver a reengancharse, aunque el Racing de Ferrol es verdad que pensábamos que se había descolgado un poco y la semana pasada ganó al Valladolid, creo que siempre decimos lo mismo, si ganamos nosotros que empaten, pero si ganamos nosotros mejor que gane el Racing de Ferrol. Y por último hay un Oviedo-Villarreal B. El Villarreal B, la verdad es que creo que el mejor partido, bueno, es verdad que el Villarreal B en casa nos ganó al Valladolid, ganó al Eibar y no supo ganarle al Leganés con el 1-0, que nos hubiera ido de maravilla a todos. Si miramos la clasificación por la parte de abajo, ya saben que bajan 4. El descenso lo tiene el Albacete con 31. Creo que es inmerecido lo del Albacete porque juega mejor de lo que está marcando la clasificación, pero lo importante no es si juegas bien o juegas mal, sino los puntos, ganar. Con 30 está la Morevieta, con 30 el Villarreal B y el último es el Andorra. La salvación está en 33 con el Alcorcón. Luego hay una serie de equipos que están, pues lo dicho, en esa tierra de nadie, que se pueden quemar fácilmente, que son Tenerife 42, Eldense 42 en el puesto 12, Huesca 40, Zaragoza 38, Cartagena 38, Mirandés 37. Miren, el Racing de Ferrol, si gana hoy, se pone con 50 puntos. La diferencia del Racing es, con el Racing de Santander, son 6 de averás el Racing de Santander, y el Racing de Ferrol tiene más 2. Es decir, supongo que le daría lo mismo al Racing de Ferrol ahora ganar. Lo importante que tiene es ganar, aunque sea por 0-1. Pero el Racing de Ferrol, ganando hoy, se colocaría con 50 puntos séptimo, a no ser de que gane de más de 4 goles al Albacete. Y si el Albacete gana, sale de la zona de descenso con 34 y mete al Alcorcón con 33. Por lo tanto, equipos que ahora están más tranquilos empezarían a ver el miedo. Porque a falta de 10 jornadas, si ponemos como tope el Tenerife con 42, estarían a 8 puntos o 9, con el que es el Alcorcón, 9 puntos de la salvación o del descenso en este caso. Y quedan 10 jornadas y pierdes 2-3 partidos y te vas abajo. Así que tranquilos, tranquilos. Yo creo que el corte está en el Racing de Ferrol, para los que luchan por subir. Y del Tenerife hacia abajo, 11 equipos están luchando por subir. 11 equipos están luchando por no bajar. Esta es un poco, o esta es un poco la lectura que podemos hacer de cómo está en estos momentos la clasificación. Es verdad que si el Racing de Ferrol gana con 50 puntos, deja al Levante décimo, pero con los 47 que tiene ahora, pero a 3 puntos solo del playoff, a un solo partido. Y para nosotros, hombre, prefiero que gane el Albacete, sinceramente, porque el Albacete sale de la zona de descenso y estará mucho más tranquilo el próximo partido que juega contra nosotros la semana que viene. Y sobre todo hace que equipos que a lo mejor piensan que no se juegan nada se vean forzados a ganar para intentar salvar la categoría. Esto es lo que hay en este fin de semana, repito, de montaña rusa. Las 6 de la tarde, 31 minutos, seguimos en directo, sintonía a tiempo de español, en el control de sonido, nuestro compañero Omar Pairés. Hacemos una pausa y analizamos jugador por jugador y lo que puede pasar el Burgos con las bajas, con las posibles altas del partido que nos dejó un poco de bajón, pero que gracias a la victoria del Elche y algún otro resultado, pues nos ha dejado un poquito más tranquilos y afortunadamente segundos. Por lo tanto, dependemos única y exclusivamente de nosotros para subir a primera en ascenso directo a falta de 10 jornadas.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona, una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Las 6 de la tarde, 34 minutos, nos tomamos nuestra primera estrella y lo vamos a hacer, por supuesto, primero por la iniciativa del club el pasado sábado de ser solidarios, como siempre lo somos, que creo que es lo mejor que hacemos siempre, con los afectados por el síndrome de Down, con la salida de los jugadores del primer equipo con chicos y chicas con síndrome de Down. Uno de ellos era el capitán de los Especials del Real Club Deportivo Español. Así que felicidades por esta iniciativa y también una buena iniciativa. El miércoles, jornadas de puertas abiertas a partir de las 10 de la mañana en la Dani Jarque. Así que todos aquellos que quieran disfrutar de esta jornada de puertas abiertas, porque recuerden que no hay colegio, estamos en puertas ya el miércoles del Jueves Santo, aunque aquí en Cataluña no se celebra tanto, pero bueno, es un buen momento para ver al equipo de Manolo González, para ver el entrenamiento del primer equipo en la Dani Jarque. Y a la salud de estas iniciativas nos tomamos, como siempre, nuestra primera estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ya saben, todos los socios que quieran ir, hasta que se llene, o espero que se llene de verdad, el próximo miércoles a partir de las 10 de la mañana tendrán que hacer cola, eso sí, para poder presenciar el entrenamiento a puertas abiertas de la primera plantilla del Real Club Deportivo Español en la Dani Jarque, miércoles, día 27 de marzo. Buena iniciativa, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 6 de la tarde, 35 minutos. Una pausa y nos vamos al bufete de abogados Español Moreda.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
Grupo Residencias Edelweiss y Hot Pint Solutions patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Nos vamos al bufete de abogados español Moreda. Nos quedan 23 minutos para poner el punto y final a este programa 5423 de la historia de tiempo de español en esta semana extraña de Semana Santa. Especialistas, bufete de abogados español Moreda en derecho bancario e inmobiliario, arrendamiento de socios y ocupaciones ilegales, con más de 28 años de experiencia. Despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Más información llamando al 935707309, 935707309, o también al 674014627, 674014627. Bufete de abogados español Moreda. Bufete Abogados Español Moreda, patrocinador de secciones. Mala semana para, o mal fin de semana para secciones, todo derrotas. Ya saben que no hubo hockey, tampoco balonmano, pero el resto derrotas. Y dolorosa, otra vez la del equipo de básquet, que lleva 6 seguidas después de conseguir la permanencia en Liga EVA. No sé qué está pasando, pero a mí no me gusta, sinceramente. La temporada se puede calificar como buena porque nos hemos mantenido el primer año en Liga EVA, pero el final está siendo trágico. Trágico, y este final puede marcar un poco el inicio del año que viene, y si no, tiempo al tiempo. Sese 79, Español 73, en Primera Nacional Femenina de Vóley, Buñola 3, Español 1, Primera Catalana Masculina, Blume 3, Español 1. Y en fútbol sala, doble derrota, Peña Espluga 6, Español 3, Español 2, San Vicenç dels Horts 4. Vamos a analizar lo que fue un poquito el uno por uno, como siempre hacemos en cada lunes, para analizar lo que fue la actuación de los jugadores del Real Club Deportivo Español. Si empezamos por la portería, como siempre, Joan estuvo inmenso, porque yo cada vez que veo a Joan García sacar el balón con el pie, para mí está siendo una sorpresa. Sí, la sorpresa es que juegue también con el pie. Y os digo una cosa, no he visto a todos los de primera división, porque a los porteros de primera, porque me tengo que tragar, porque estamos en segunda y si hay un Amorebieta Elche, un Amorebieta Eibar o un Eldense Valladolid, tengo que ver ese partido ante, por ejemplo, si tuviera, miren, y os digo la verdad, a todo el mundo le gustaría ver un derbi o un clásico, como se llame, o un Atlético Madrid, no los veo. Si coincide con un partido donde estamos afectados nosotros, veo el partido de segunda división. ¿Por qué? Porque me interesa más. Lo demás es un poco porque me gusta el fútbol y me gusta el deporte. Pero si hoy, por ejemplo, hubiera, no sé, me lo invento ahora, un Sevilla-Atlético de Madrid, que no hay porque no hay liga de primera, y un Albacete-Racing de Ferrol, pues veo el Albacete-Racing de Ferrol. Y si fuera entre un sábado, nosotros ya hemos jugado el viernes o jugamos el domingo, y ese día es el clásico famoso, y a la misma hora juega este partido, pues vería este partido. Porque lo tengo que ver. Y es así. Entonces, claro, yo no sé los porteros de primera con el pie cómo están todos. Es verdad que para mí el mejor portero con el pie siempre ha sido Ter Stegen. Pero Joan García está sublime con el pie. Pero creo que el decir, ha hecho un partidazo, también es verdad que no le chutaron, porque no chutó el Tenerife, pero la marca del gol a mí me duele. Me duele porque Joan es un portero que sale. No es un portero que se queda debajo. Y creo que ahí se equivocó. En el momento que él ve salir el balón, porque el balón no va al borde del área, el balón va al área pequeña, casi. Y ahí tiene que salir. Ahí tiene que romper con todo. Y que no haya opciones de nada. Y esa mancha, ya sé que mucha gente dice, hombre, que él no pudo salir porque le bloqueaban, no le bloqueaban. Omar y el jugador del Tenerife se bloqueaban en cerca de la línea de gol. Y ahí Joan tenía que haber pasado de todo. Tenía que haberlos empujado los dos. Y salir. Tenía que haber salido. Para mí comete un error en esa jugada. Luego lo comentaremos en el Twitch también. Hoy tendremos a Marc Koch. Y por supuesto que un vídeo que se ha hecho viral del Twitch. La celebración ayer cuando estábamos en directo del gol de Dani Gómez. Que hemos, bueno, alguien ha sacado un vídeo. Algunos han sacado un vídeo. El primero que he visto ha sido de nuestro amigo Marcos y que lo pondré. Son 32 segundos de cómo estábamos en directo y cómo contábamos la jugada del gol del Levante que nos dio la victoria. Bueno, una victoria, nos dio la opción de ponernos segundos, que era lo más importante, con la derrota del Elche 3-2 en campo del Levante. Por lo tanto, para mí, Joan bien hasta el último segundo y es ahí donde le marcó un poco todo el partido. Pero el viernes tiene que volver a jugar Joan García, aunque esté Pacheco. Para mí, Joan García es titular indiscutible. Omar, yo no sé, pero hay gente que piensa que Omar no está bien. Y yo Omar no lo veo mal. Es verdad que me he fijado en una cosa con Omar. En faltas, saques laterales, está como más preocupado de molestar al contrario que de ver el balón, sinceramente. Fíjense, y creo que el otro día se equivoca. Se equivoca porque el del Tenerife lo que pretende hacer es molestar a Joan, ponerse delante de Joan. Pero es que si Omar es listo en el momento de antes de sacar el córner, se va hacia adelante, el jugador del Tenerife estaba en fuera de juego. Y además, molestando al portero. Y ese gol se hubiera anulado. Pero como no, yo creo que no estaba metido donde tenía que estar metido, sino en molestar al delantero, que era además muy bajito. También el que marcó el gol no era muy alto. Ahí creo que, por eso les digo que podemos nombrar a algunos jugadores retratados en ese gol del empate del Tenerife, pero más es un error colectivo de no saber defender ese córner. Por eso se echó la culpa a Manolo González. Pero yo ahí a Manolo no le echo la culpa en eso. Sinceramente, yo no le echo la culpa. Le puedo echar la culpa en cualquier otra cosa, pero en esa jugada el error es individual o colectivo, pero cada uno comete errores muy graves. Por ejemplo, en el gol del Español, el error es de Soriano, del portero del Tenerife, que sale mal, despeja mal, el rechace va hacia un jugador del Español, o rebota en un jugador de, no sé si del Español o del Tenerife, no lo recuerdo bien, se va hacia la línea de fondo, va Víctor, centra a Víctor hacia atrás, y Grajera marca. Pero ese es más error del portero en la salida, que despeja mal. Pero el otro día fue más colectivo. Y a mí Omar no lo está haciendo mal, sinceramente. Yo creo que ha recuperado un poco el nivel de principio, pero en los balones, la jugada a balón parado, debería estar como más pendiente del balón también y del jugador, no solo de molestar al jugador. Pues si estás con el jugador solo, si el jugador se te va un momento, no, ya has perdido el balón. Tienes que estar también mirando el balón. Y no lo mira. Miren lo que hace con la cabeza siempre. Sergi Gómez, Víctor Ruiz y Cabrera. Para mí, el partido de Sergi Gómez fue de lo mejor que he visto de Sergi Gómez en toda la temporada. Sinceramente. Y lo he de reconocer. No me desagradó nada a Sergi Gómez. Víctor hizo un partidazo. Hasta que, desgraciadamente, en el gol no llega. En el salto no llega. No sé si porque no mide bien el salto o porque está cansado, pero no llega. Simplemente con que hubiera desviado un poquito el balón, un poquito, ese balón iba fuera del área ya. A lo mejor se hubiera ido al otro córner, pero ya no se hubiera producido el remate. Y luego Cabrera creo que hizo un buen partido, sabiendo que estaba de lateral, porque no teníamos a ningún lateral, y prefirió Manolo González no poner a Omar en la banda izquierda y a Óscar Gil en la derecha. Posiblemente si hubiera estado Rubén, a lo mejor lo hubiera hecho, pero no creo que Manolo González se fíe mucho de Óscar Gil. Creo, ¿eh? Pero bueno, tampoco lo sabemos. Porque lleva 2 semanas, es decir, no podemos ver, claro, en un cómputo de 7, 8 partidos o 10, entonces ya ves si te fías más de un jugador o otro. A mí no me gustó el ver a Cabrera por la banda izquierda, pero cambiabas menos. Y Cabrera de verdad no lo hizo mal. Cabrera está ahora posiblemente en el mejor momento de la temporada. Marcado también por el córner. ¿Podía haber hecho algo más? Por supuesto que podía haber hecho algo más. Meterse delante, pero por allí aparece Kenneth y Kenneth ahí es cuando lo despipota todo. Porque se quiere llevar el balón controlado y lo que hace es descontrolar el balón y enviarlo a córner. ¿Es una jugada de mala suerte? Puede ser. Pero a veces la mala suerte la provocas tú. Centro del campo. A mí por Lozano, lo siento, pero no me da. Para mí está siendo una temporada muy, muy mala de Paul Lozano. Muy mala. No sé si porque la posición donde está no es la que él quiere jugar mejor o la que se siente mejor, pero a mí Paul Lozano me está decepcionando muchísimo. Muchísimo. Aguado me pareció que hizo un buen partido. Sin más, tampoco para tirar cohetes. Y el mejor del partido para mí fue Grajera. El partidazo de Grajera fue enorme, independientemente del gol. Enorme. Yo me hago cruces de pensar cómo Ramis lo tenía castigado. Es verdad que con Luis García, Luis tiene un problema con Grajera. Y el problema es que no hace pretemporada porque está lesionado. Y no se pone bien hasta el final de Luis. Pero lo de Ramis me parece brutal. Castigar a Oliván, castigar a Grajera, dos de los mejores jugadores que tenemos, no hacerle jugar, a mí me parece que es un sacrilegio y que a Rami lo teníamos que haber echado, bueno, tenían que haber echado, porque yo lo hubiera echado mucho antes, 3 meses. Es que Ramis nunca tenía que haber pasado del día del Eldense. Nunca tenía que haber pasado después de ese partido cuando, si subimos bien, si jugamos el playoff mejor, si subimos, pero si no subimos, pues mala suerte. ¿Será que no nos ha dado para más? Cuando un entrenador dice eso, tú al minuto lo tienes que cesar. Y no lo hicimos. Y eso es, nos va a lastrar. Nos va a lastrar mucho. Independientemente, por supuesto, de puntos que hemos ido perdiendo. Pero claro, Manolo González ha perdido 2. Pero es que Ramis perdió muchos puntos. Yendo por delante en el marcador, sin hacer nada y no saber defender. Y eso que su teoría era muy sencilla. Lo importante es no encajar un gol. Pues íbamos a casi a gol por partido. Lo de Andorra, lo de Huesca, Alcorcón, el de Huesca aquí sin chutar, el partido de Elda, demasiadas cosas. Y luego, pues, Jofra. A mí, yo a Jofra le tengo mucho cariño. Y más, además, por todo lo que ha pasado. Pero Jofra no está bien. Jofra no está bien. Es un jugador que debería levantar la cabeza y desbordar por velocidad, porque lo sabe hacer. Pero insiste en bajar la cabeza constantemente y es allí donde se aturulla, le salen dos o tres jugadores y ya pierde el balón. Con lo fácil que es, miras, desbordas y si ves que no puedes más, pasas. Pero no bajes la cabeza e intentes salir de tres, cuatro regates porque te la van a quitar. Porque te la van a quitar porque no tienes la suficiente calidad para poder hacer eso. Eso lo hacen jugadores con mucha, mucha calidad. Y Jofra no tiene esa calidad. Tiene velocidad, tiene desborde, pero le falta el poderse marchar en un momento determinado de otra manera, o parar, girar y mirar y pasar el balón. No está bien Jofra. Sinceramente no está bien. Me gustó más Kenneth, a pesar del error de intentar salvar el balón, que Jofra. Y lo digo de verdad. A mí Kenneth me dio mucha... Me gustó Kenneth, sinceramente. También es verdad que en el primer partido que jugaba Jofra con Vicente Moreno en Valencia, es el que da el gol a Puado y luego el que fuerza el penalti. Por lo tanto, también fue muy bueno el primer partido de Jofra. Luego, desgraciadamente, bueno, pues entró en un bucle y ya no volvió a jugar más con Vicente Moreno. Keita Balde. No. Creo que perdió el otro día su gran oportunidad. Para mí perdió una gran oportunidad. Porque no aportó absolutamente nada. Y a los 10 minutos no te puedes ir con una amarilla. Es decir, un jugador que ha jugado tan poco tiene 5 amarillas. Por lo tanto, en Burgos no va a estar. Y un jugador como Martín, que lo ha jugado todo o casi todo, tiene 4. No puede ser. No puede ser. Y desapareció. Estuvo 10, 15 minutos, 20, y luego desapareció totalmente. Desapareció. Me gustó más la aportación de Gastón Valles que la de Keita Balde. Y Puado. Puado trabaja muchísimo. Creo que es un jugador importante, pero falló un gol tremendo. Tremendo en la primera parte. Es verdad que hizo una jugada muy buena, que le saca a mano cambiada Soriano un balón, que iba a gol, iba al ángulo largo y Soriano la salva, pero el gol que falla en el área pequeñita, no se puede fallar. Si Puado acertara el 10% de lo que ha fallado, llevaría igual o más goles que Martin Braithwaite, seguro. Y llevaríamos nosotros 10 puntos más. Pero Martín es el máximo goleador y creo que se notó el otro día. A mí, repito, en conjunto el equipo me gustó. La propuesta de Manolo González me gusta. Es verdad que necesitamos retoques. También es cierto que el otro día había bajas muy importantes. Y alguna de estas será también baja el viernes. Supongo que la de Martín. Pero jugando Oliván en la banda, no sé si KD estará por Lozano. La única duda que tengo es quién va a jugar junto a Puado. Porque Pera Milla no puede jugar. Los minutos de Pera Milla fueron lamentables. Y hubo una jugada que estuvo a punto de costarnos el 1-2. Dentro del área, no sé qué quiso hacer, pero Pera Milla, yo lo siento, pero es un fiasco de fichaje. 6 minutos para las 7, una última pausa y nos vamos a Bar Pinocho.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calzots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor
valor, el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Nos vamos a Rombus. Sí, ha habido un cambio de lugar de procedencia. Ya sabes que buscamos el pasado sábado el jugador más sólido y seguro de Rombus y votación popular. Grajera, jugador Rombus. Un Grajera que con el voto del otro día se sitúa segundo. Miren cómo está la clasificación Rombus, ¿eh? 5 Omar, 4 Pacheco, 4 Joan García, 4 Grajera. Yo creo que al final, entre Joan García y Grajera, serán los jugadores Rombus. Tu consultoría Global Perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, gestión y asesoramiento inmobiliario, hipotecas, seguros y protección familiar. Rombus es garantía, Perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus, 93410-5156, 93410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus, tu consultoría Global Perica. Omar, 5 puntos, con 4 Pacheco, con 4 Joan García y con 4 Grajera. De momento, los primeros en la clasificación Rombus. Ahora sí, nos vamos a Bar Pinocho. Bar Pinocho, que hoy estaba abierto. Ya saben que Bar Pinocho abre o ha abierto hoy, martes, miércoles y jueves. Y a partir del viernes, fiesta. Viernes, sábado, domingo y lunes. No vayan a Bar Pinocho porque estará cerrado. Bar Pinocho al Mercat de San Antoni. Bar Pinocho abierto, recuerden, mañana martes, miércoles y jueves de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Con Bar Pinocho también buscamos el jugador de más clase, de más calidad del partido contra el Tenerife. Y el jugador más votado también fue José Grajera. La clasificación de Bar Pinocho, primero Martín con 6 puntos, segundo Grajera con 4, con 3 Puado y con 2 una innumerable cantidad de jugadores. Por lo tanto, Martín con 6 puntos, Grajera con 4, los jugadores de momento que están liderando la clasificación de Bar Pinocho. Al Mercata San Antoni, paradas 18, 19, 20, 21, con la mejor cocina de mercado, los mejores platos. Bar Pinocho, recuerden, abierto martes, miércoles y jueves de esta semana, viernes y sábado cerrado por Semana Santa, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho, al Mercat de San Antoni. Hablando de Bar Pinocho, vamos con los resultados más importantes de nuestro fútbol base. Formentera 1, Español B1, Juvenil B0, Grama 1, Cadete A3, San Gabriel 1, San Andreu 0, Cadete B3, Infantil A6, Fundación Reus 0, Sans 1, Infantil B1, Alevina 6, Big Group Prime 2, Benjamina 8, San Gabriel 0, Sabadell 0, Benjamín B15 y Prebenjamín 8, Mongat 0 en categoría femenina. Derrota dura del femenino ante el AIM de Lleida, femenino A0, AIM de Lleida 2. La suerte es que el Depor empató a 2 en casa contra el Osasuna y por lo tanto estamos a 4 puntos del primero, que sería, que no es el Depor, que es el Barcelona, pero el Barcelona no cuenta, subiría al segundo, que es el Depor, a 4 puntos del ascenso directo. Femenino B2, Huesca 3, femenino B está condenado al descenso, y Fonsanta Fanjó 0, juvenil A, perdón, Fonsanta Fanjó 2, juvenil A 0, infantil B 5, La Florida 1 y Alevín B femenino 1, Premia de Dal 3. Nos tomamos una estrella y nos vamos. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final a este programa 5.423 de Tiempo de Español. Gracias a nuestro compañero Marc Pairés en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6 con nuestra tertulia en Tiempo de Español. Recuerden, 8 menos cuarto, es decir, en 45 minutos, tenemos nuestro habitual Twitch. Gracias a todos por estar aquí en Tiempo de Español, los que están aquí y los que ya se han ido de Semana Santa, que disfruten. Volvemos, repito, mañana a las 6 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hasta mañana, que sean ustedes con Estrella Damm muy, muy felices. Bye.